Qué buenos recuerdos me trae cada vez que escucho esta sintonía. La verdad es que Crónicas de un Pueblo era otra España. Pero qué bonita España se nos ha quedado. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, vaya recuerdos tenemos de aquella España tan inocente a la que tenemos ahora, ¿no?
La de los dos rombos.
La de los rombos. Y encima dos rombos, ¿eh? Y encima dos rombos.
Yo me iba a la cama, yo yendo a esta sintonía era a la cama. Que todo. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días. Los rombos habría que ponérselos hoy a los tres diarios a lo mejor.
Yo creo que hasta los dibujos animados. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días. Empezamos con 8 minutos de retraso respecto al antiguo horario.
Al horario antiguo.
23 respecto al horario moderno.
Sí. Es una buena costumbre española. La culpa tiene Carlos Artiles, que
favor,
se extiende muchísimo.
No lo cambie. Sigue igual. Citándonos a las 7 de la mañana y empezamos a las 9 y media. No hay ningún problema.
No, yo a las 9 y media estábamos ya de tertulia ahí fuera.
Efectivamente, en esa tertulia... pretertulia, a las 9:15, como quedamos la semana pasada, pues ha cumplido religiosamente.
Vamos calentando motores.
Sí, claro.
Porque están las cosas calentitas.
Pues sí.
Podíamos hablar del Tenerife, pero también perdió. Así que, ¿qué nos queda? La Navidad, que ya se ha encendido la Navidad.
Yo del Tenerife, no del Tenerife, de cualquier equipo en general, me gustaría saber cómo es posible que un profesional gane el dineral que ganan... estos chicos, los de segunda división, que además está estipulado el de por abajo, ¿no? El mínimo, y que no haya ningún tipo de, no sé cómo decirlo, o sea, que pierdas o ganes, que ganes 200 o 300 mil euros al año, pierdas o ganes, tu actitud sea buena o mala, esto algún día debería de estudiarse algo parecido a lo que habría que exigirle a los políticos en precampaña con las promesas, ¿no? Es decir, usted me promete esto y luego no hace nada, hace lo contrario. Bueno, pues con el fútbol yo creo que igual, ¿no? O sea, mire usted, yo, si evidentemente me mantengo en la categoría, si meto aquí goles, si protejo la portería de esta manera, si tal, en fin, un contrato bien estipulado, pero si no, esto suena un poquito a cachondeo y a que no pase nada y nadie se responsabiliza, ¿no?
Entonces, bueno, pero...
una pena, una lástima, ¿no?
Pero estamos en una España en que lo que nos perjudica es una inventada, ¿no? Vaya inventada. Y lo que nos beneficia si enseguida nos ponemos las medallas, ¿no? Pero bueno, es verdad.
Después no la van a quitar, ¿eh?
Después se la quitarán, claro. Y ahora mismo negar o llamarlo personajillo, personaje.
Escúchame, vamos a preguntarle al amigo Álvaro, que se ha leído el boletín oficial del Estado.
Sí, sí, sí.
Yo creo que
es
el único español que se la ha leído.
Lo de la medalla es
para
buenísimo.
Que nos cuente por qué le dieron una medalla a Víctor de Aldama, medalla de honor o de mérito o por colaboración con la Guardia Civil, ¿no?
Bueno, como les decía hace un rato, es que esto de estar jubilado te da algún tiempo libre extra. Y levantarte a las 5:30 de la mañana, que me toca levantarme a las 5:30 de la mañana, que es la hora que tenemos puesto el despertador en casa. Y ya, pues, a las 7:30, cuando tú empiezas tu programa aquí, ya yo me he leído la mayoría, por lo menos los titulares más importantes de la prensa. Y tanto en prensa está la fotocopia en algunos periódicos del BOE y en emisoras de radio que lo han leído. La medalla que le dan la Guardia Civil a este hombre, el ministro Marlaska, curiosamente, que parece que después ya no lo conocía.
Año 22, no año hace 22. 30 años, año 2022.
Pues pone por su trabajo, por no sé qué, pero termina diciendo algo así, no sé, literal, pero prácticamente literal, que por ser capaz de llegar donde no puede llegar la Guardia Civil.
Bueno.
Entonces, y también dice literalmente por servicios prestados a la Guardia Civil de colaboración.
Bueno, pero es que las declaraciones de él, si las han oído, lo dice él claramente, que él le pagaba 2.000 euros todos los meses a la Guardia Civil para que le diera teléfonos encriptados y que los cambiaba en cada viaje y en algún viaje a mitad del viaje. Y lo dice él, como la Guardia Civil no tiene dinero para eso, él se los pagaba para que la Guardia Civil a su vez los comprara. O sea, que es la entrevista, yo me imagino.
Y Bolaño dice que este Aldama era de la tía, ridiculizando su colaboración. No dice que la tía de Mortadelo y Filemón.
Pues y cuando lo llevaban a los mítines y lo ponían ahí en primera fila, también era de la tía. Sí, o cuando lo llevaban a recibir a una vicepresidenta del gobierno venezolano, por cierto, que no podía entrar en Europa. ¿Y qué pintaba Aldama allí?
De madrugada estaban en el aeropuerto.
¿Eh? ¿Y qué pintaba? ¿Qué
pero
pintaba?
Para recibirla estaba él, claro, en el aeropuerto.
¿Y qué pintaba?
A las 3 de la mañana.
Pues pintaba a Sebastián, según dice él en la entrevista. Es que él fue el que organizó todo. Es que él
la había traído él.
La había traído él. Claro. Él había alquilado.
Iba un ministro. Iba un ministro como Ávalo allí con él y a recibir a esta señora.
Y Marlaska pide que retiren las cámaras de AENA. Es que son muchas cosas.
O cuando una ministra te da contractualmente poder para que puedas comercializar con hidrocarburos.
Que de eso no se ha hablado.
Y lo firma una ministra.
Sí, sí, que además es la primera condena que él tiene.
Por eso estaba en la cárcel.
Y tú facturas IVA y a ti no te lo cobran. Y entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas, evidentemente.
Pero pues, ¿y qué hacemos?
Hacen decir, que huela mal es que todo, ¿no?
Yo no veo que la gente, sí, los periódicos, algunos, no todos, los medios de comunicación.
¿Y los partidos que sustentan este gobierno?
No, los partidos, ya ves, no.
No se alarman.
Ni podemos. Ni podemos.
Eso están en el pesebre. Encantado.
El sábado conocí, no voy a dar el nombre porque me conocí, pero el sábado conocí a una periodista que después de hacer su turno en la radio va a trabajar a un bar 7 u 8 horas para poder estar separada y tiene algunos hijos. Y cuando yo oigo todo esto por la radio, toda esta asquerosidad, toda esta bazofia, ¿no?, de presuntos delincuentes. Y veo luego la cantidad de españoles que se rompen el lomo, macho, desde las 6 de la mañana para sobrevivir en su casa, para sobrevivir. Digo, pues chico, ¿pero cómo no les da vergüenza luego salir en una radio, en una tele, en un meeting, salir a la calle, ¿no? Y que no te digan algo. Si es que es normal, Diego, es que es muy complicado vivir hoy día, es muy, muy difícil.
¿Dónde está el límite de la población? Porque, sinceramente, si quien justifique que lo que está pasando en este país no es de recibo.
Hoy han dicho, Gaspar, que se han dado de baja en el PSOE en los últimos años 35.000 afiliados. Yo no sé si eso es mucho o es poco. ¿Tú qué opinas? Que se han dado de baja de la cuota que pagaban con el carnet.
¿Hay 35.000 afiliados menos?
Menos, sí, que se han dado de baja, sí. Claro. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo lo ves? ¿Una proporción de españoles conscientes de lo que está ocurriendo?
Yo es que la contabilidad de los partidos, numéricamente de afiliados, pues la verdad, pues no es muy fiable, ¿no? Porque lo mismo que suben, bajan, ¿eh? Yeah. Estamos como, es una cantinflada eso. Ya que estamos en la inventada, pues aquí estamos haciendo una cantinflada.
Vaya inventada.
Esto no es creíble. O sea, ¿cuántos hay? Pues no lo sé. ¿Cuántos ciudadanos son militantes del Partido Socialista oficialmente? Pues numéricamente a lo mejor lo hay por ahí porque tendrán a un organismo del Estado de control, al ministerio correspondiente, pues sí, a lo mejor numéricamente hay que poner una cifra, pero que no es real, no es verídica. Pero nunca lo ha sido, nunca, ¿eh? Desde el principio hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora la ola de la opinión pública y la publicada pues está diciendo que hay una desconexión con el partido, que eso es cierto, ¿no? Hay muchas personas que han sido fieles al Partido Socialista que han desconectado del Partido Socialista, pero como militantes, ¿no? Ahora, como socialistas, seguimos, porque yo sigo siendo de ideología socialista.
Sí, sí, está claro.
A mí no me la quita. Yo lo que no pago es la cuota, ¿no? Porque yo, para mantener a estos señores, pues la verdad, pues no lo claro. No colaboro a ellos. Pero de estos hay muchos, ¿eh?
De todas formas,
hay más de los que no pagan la cuota.
Ponte el micro, más
militantes que los que son militantes y no pagan. Eso no.
Cuando el cajero del Partido Popular, Sebastián, habló, decían en el PSOE que había que creerle, ¿no? Que si lo dice, oye, lo está diciendo el cajero, qué tal, y que M.R. es quién es, y el otro. Y ahora estamos diciendo que no, que como es el de ellos el que habla, claro, pues que no.
¿A quién indultaron no hace mucho que Bolaño decía que lo que...
Concejal.
Al que destapó la Gürtel, ¿no?
Concejal.
O la Púnica. O
sí, 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 sí.
Lo han indultado desde el gobierno de España actual.
Por colaborar.
Por colaborar, justicia, sí, claro. Sí.
Y este también estaba en prisión preventiva y también tenía delitos y se inculpó y se autoinculpó. Y de hecho está condenado, por eso lo han indultado, ¿no? Así, ¿qué pasa?
Es asqueroso, es una vergüenza y yo no sé de verdad.
El tema está claro, ¿no? Es decir, Sánchez ha convertido en este país en una autocracia, él es el líder máximo, pues no sé, puede alrededor de él yo lo que veo es corrupción, porque desde su propia familia, ¿no? Su mujer es la primera vez que la primera dama utiliza un asesor, a un empleado de Moncloa para sus negocios particulares, ¿no? Es decir, y eso está más que comprobado. Y no pasa nada.
No pasa nada.
Es que no pasa nada. Es decir, tú estás, tu mujer allí, me parece legítimo. Oye, que ella quiera dedicarse a negocios, muy bien, pero no utilices... No utilices el poder o no utilices...
Funcionarios públicos pagados con dinero público.
Es que esto me parece grave.
Pero esto lo tenemos que criticar en el Parlamento, y que para eso están los parlamentarios.
Bueno, ¿y
de los
por qué
partidos
están tan suaves?
Claro, pero ¿por qué no lo dice? El Partido Popular, ¿por qué no denuncia eso públicamente en el Parlamento?
Y se denuncia, Gaspar. Se denuncia,
¿cómo que se denuncia?
Y se denuncia, y los miércoles tú le dices de esto y él te habla de otra cosa.
Y se le ha preguntado
que
a eso.
¿Qué? Claro que se le ha preguntado.
¿Con cargo a qué partida presupuestaria se paga esa asesora?
No, pero si hay una señora
asesora,
que han salido unos WhatsApp de esta señora, que es empleada pública, funcionaria, sí, ¿vale? Que lo pagamos todos.
Usando correo público.
Usando correos públicos, diciéndole a una empresa,
público,
oiga, es que Begoña
funcionaria,
le gusta...
Perdona, funcionaria,
bueno,
funcionaria no,
empleada.
Será empleada. Asesora. Sí.
Asesora.
Que es la figura...
Sí.
Que se utiliza todos los partidos sin excepción.
Sí, es verdad.
Porque
es verdad,
el gobierno de Canarias también tiene múltiples
asesores.
Por supuesto. O sea, que esto es corrupción administrativa generalizada.
Bueno,
y esto no es una inventada.
Pero es que nadie. Vamos
generalizada
a ver,
se puede decir.
Es por lo menos la primera vez que oigo que un asesor está favoreciendo a negocios privados. Es la primera vez. ¿Que lo hayan habido? Seguro, seguro.
Claro,
pero yo, la primera vez, y con pruebas, no, bueno, no la palabra de Sánchez vaya inventada, no, con pruebas. Y no pasa absolutamente nada.
Lo que sí me gustaría que se incluyera en el Código Penal de futuro, de verdad, un agravante que fuera, y perdón por la expresión, por gilipollas. Es decir, alguien que gana entre 70 y 100 mil euros, corríjame si me equivoco, del Estado, de, o sea, ministro, secretario general, en fin, asesor, sí, estamos en los 60, 70 mil, 80 mil euros, y que no es capaz de ganarlo en la vida privada. Pues si es capaz de ganarlo en la vida privada, vete a la vida privada, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, hay gente que de la vida privada no pasa a la pública porque gana menos. Bien, pero los que ya están dentro de la vida pública y ganan 70, 80, 90 y 100 mil euros al año, y roba, independientemente, como tú dices, que sea un inepto o no, que sea un enchufe o no, encima roba, ese tío debería tener la pena que marca actualmente el Código Penal. Y ahora, por gilipollas, perdón,
sí,
otra
suplemento
vez. Perdón. Gracias. Por el alto. Por gilipollas.
Una inhabilidad.
Porque es que, mira, si tú no eres capaz
nosotros
de vivir con 100.000 euros al mes bien, eres tonto, chaval.
Nosotros tuvimos que aguantar, y a mí me tocaba ir a muchas tertulias en los momentos complicados y difíciles del partido. Estuvimos a Bárcena, y Bárcena pues hacía sus propios negocios, ¿vale? Y pasó lo que pasó, ¿vale? Pero es que ahora... Yo creo que incluso esto se ha incrementado, y yo no veo que pase absolutamente nada. Yo no escucho al PNV diciendo nada, sino desviando. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este gobierno se sustenta en partidos que principalmente lo que quieren es, o que van en contra de España, quieren irse de España.
Y quieren un gobierno débil.
Y lo que quieren es sacar. Dice, ¿a mí qué me interesa? Tener un gobierno débil. Y Sánchez lidera un gobierno débil, porque no tiene mayoría. Mira lo que ha costado para subir determinados impuestos, lo que costó la semana pasada, mintiéndole a unos, mintiéndole a otros.
¿No se ha cambiado el Código Penal para poder negociar contigo? ¿No se han cambiado? Para poder negociar yo con usted, tiene que cambiarme el Código Penal.
Vamos a ver.
Y si hacemos a los que están ya...
si hacemos una retahíla de todas las declaraciones anteriores a Sánchez entrar en el gobierno y todas las contradicciones, por no decirlas como por su nombre, mentiras, que ha dicho, no a los indultos políticos, pumba, indultos políticos, no a la amnistía, venga amnistía, para acá, cuando al principio, no pactaré nunca con Podemos, venga, pactamos con Podemos.
Pero no por ideología política, que sería disculpable, no, por interés egoísta personal individual.
Claro, por estar donde
no
quiere estar.
Ya te lo he mandado. Audio que hemos puesto es un vídeo, pero el audio que hemos puesto esta mañana de 3 minutos donde se explica que es una inventada. Es terrorífico, terrorífico. Y faltan cosas. Es decir, ahí se echan en falta algunas de las declaraciones de Sánchez, siendo presidente del gobierno,
eso sí,
siendo secretario general. Y no nos olvidemos que la primera que nos quitó la venda de los ojos fue Carmen Calvo diciendo: es que esto lo ha dicho como presidente del gobierno y esto otro lo ha dicho como secretario general del PSOE. Claro, y cuando dijo eso, digo: ya
es
no,
que esto
ya no
se era tan fragante.
Y estábamos empezando.
Era tan fragante que decía: algo tenemos que inventar. Y decir, bueno, es que una cosa es cuando lo dice como secretario general del partido, otra cosa es como presidente, claro.
Pues vámonos a las soluciones a la situación. Este viernes empieza un congreso federal del PSOE que yo me temo que estará muy secuestrado. Sí, porque ya conocíamos lo de Juan Lobato esta mañana en el ABC y ya también Álvaro, que está, mientras que estoy hablando, le está escuchando otra radio. Aparte de la mía, también escucha otra, tiene esa capacidad. Ya me dice que ya a Juan Lobato ya le han preguntado y por lo visto en principio dijo que sí que no, pero al final dice que sí, que todo lo que dice ABC es verdad. Que la filtración no vino de Hacienda, sino vino de la Fiscalía a Moncloa. De Moncloa fue a la Asamblea de Madrid. Juan Lobato dijo: conmigo no cuenten. Entonces buscaron con quién contar y contaron con medios de comunicación.
¿Y Juan Lobato va a ir al Congreso?
Juan Lobato ya tiene la cabeza cortada y puesta en bandeja. Ya va a Óscar López a hacerse cargo de Madrid. Desde que no le siguió el...
¿Ya tiene sustituto?
Ya, sí, sí.
¿Sí? Óscar López. Sí, Óscar López.
Ya, okay, Almeida, Óscar López, ¿no? Almeida ya lo ha anunciado. Almeida, el alcalde de Madrid, ha dicho: bienvenido Óscar López.
Aunque él está intentando escaparse y el otro día ha sido unas declaraciones diciendo que los afiliados están con él. Juan Lobato, que los afiliados están con él.
No, pero o sea, bueno, los afiliados... Pero date cuenta que era Óscar López, jefe de gabinete de Moncloa.
Claro.
Sí. Con lo cual fue el que presuntamente filtró esta información sobre Lobato, ¿no?
Y también no hay que olvidarse que Óscar López era mano derecha de Rubalcaba. El enemigo público number one en el PSOE de Sánchez.
Sí.
Para los que no leen prensa, decirle que este Lobato no es el de los coches de la Fórmula 1.
No. Este es un buen chico, educado, que no grita en la
Asamblea.
Hombre,
lo conocerán por Ayuso. Hombre,
pero Juan Lobato es una oposición, yo creo que digna. Es decir, no es.
Los jueves de Ayuso.
Funcionario de Hacienda o algo así, ¿no?
Inspector de Hacienda, creo.
Inspector de Hacienda. Entonces él sabe
dónde. Ese puede ir. Él gana lo mismo.
¿Dónde se puede uno jugar los garbanzos? Y entonces a él parece que le pasa. Bueno, parece no.
Se lo pasaron.
Él lo reconoció. No, él lo reconoce. Lo que pasa es que ahora está.
Sí, ahora está.
Ahora la duda que él sembró esta mañana cuando lo llaman por la radio es que si ya había salido en prensa cuando se lo pasaron o no. El periódico ayer pone que no, él dice hoy que sí. Aunque el periodista que lo entrevistó lo llamaron 10 minutos después y dice que él habló con Lobato.
¿Y para qué fue al notario Lobato con la documentación?
6 meses después.
¿Ustedes se creen con la buena imagen que tiene aquí, que ha tenido siempre don Ángel Víctor Torres, ¿ustedes se creen que él es capaz de pedir una mordidita para él en el tema de las mascarillas que pidió? No sé, fueron 15 o 20 mil euros o 30.
50 mil, según dice Aldama.
50 mil euritos de nada. ¿Usted cree
yo que me esto inclino podría... más que es Coldo el que se los pide a Aldama, justificando que como le habían hecho un negociete en Canarias, dice, bueno, pues este también quiere. Yo creo que ha sido Coldo el que ha engañado.
Pero,
porque Aldama no dice que Ángel Víctor se lo pidiera, sino que Coldo le dijo.
Ángel Víctor Torres, porque presenta entonces en esa querella conjunta que han presentado, que eso.
¿La has visto tú?
Los profesionales del derecho sabemos para qué se anuncia. Sí, y está muy bien, la puntualización. ¿La has visto? Yo todavía no lo he visto. Pero sabemos los profesionales del derecho a veces para qué se presentan este tipo de querellas. O se formulan, ¿no? Simplemente es para, palabras vulgares, para acojonar al personal.
Y hay un acto de conciliación previa, obligatorio.
Claro, es obligatorio.
Es un acto de
conciliación previa.
No, pero una duda que tengo que casi no he podido
en todas las
dormir.
Querellas,
no he podido dormir esta noche bien. Ángel Víctor, ¿estará recordando ya quién es Coldo poco a poco, que no lo conocía de nada? No,
ha mentido. Ángel Víctor Torres ha mentido.
En varias cosas.
En una comisión, además, donde estás obligado a decir la verdad. No estamos hablando de que es en un medio de comunicación que puedes mentir o puedes decir lo que te da la gana. En una comisión parlamentaria.
La foto que tienen en La Palma los dos riéndose, Coldo y él.
Y los WhatsApp que hemos escuchado y los audios que hemos escuchado con esa cercanía a Coldo. A ti te sorprende y después dice: no, yo ni lo conozco. ¿Cómo que no lo conoce?
Quizás de lo más grave que se ha publicado es el presidente de la comunidad autónoma interesándose por el ingreso de una cantidad importante de dinero a la trama.
que
a mí eso me pone los pelos de punta. Es decir, que un presidente de una comunidad autónoma pregunte por si se le ha hecho un ingreso millonario a una empresa determinada.
La conversación telefónica que hemos escuchado todos los españoles de y los otros 2.300.000 será a lo largo de la mañana.
Efectivamente.
Esto que es blanco y en botella.
Entonces, los defensores.
Y eso lo había negado.
Los defensores de Hamilton Torres, que tiene muchos defensores, y es verdad.
Y defensoras. Defensores y defensoras.
Sí, yo hablo en general.
No es que tiene más defensoras que defensores.
Sí, pero algunas que son todas las defensoras que tiene, me parece bien, pero vamos a ver. Yo vi los aplausos que recibió la semana pasada cuando entró en el Congreso de los Diputados Sánchez y me recordaron a los aplausos a Ávalo. ¿Eh? Y ahora Ávalo, ¿qué es? Un apartado.
¿Se sabe por qué el PSOE echó a Ávalos? ¿Ya? ¿O todavía no se sabe?
¿Por qué lo cesó como ministro?
Por eso digo, ¿se sabe? Ya.
Esos son secretos.
Son secretos profesionales.
Son secretos
profesionales. Nos iremos enterando, ¿eh?
El problema está en que la
Guardia Civil. No te enterarás nunca. Esa es una decisión unipersonal de Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez no le discuta a nadie nada.
Eso es verdad.
Pero cuando Pedro Sánchez deje.
No lo sabremos nunca.
Blanco sobre negro, no. Blanco, sí, con total confianza de que estamos construyendo la verdad. Es que lo que está pasando con la fiscalía, con el tema de Aldama, están negociando qué es lo que no vamos a saber. Están negociando qué es lo que no vamos a saber. Y a mí me llama mucho la atención que no se hable de hidrocarburos en la declaración del motivo del que está en la cárcel en prisión preventiva, que no se habla de Armengol, que no se hable prácticamente.
Sí, Armengol ya lo han dejado ahí aparte. Armengol lo han dejado aparte. Y ahora
se le va a proteger. Se le va a proteger. Entonces, amenazamos a Sánchez, ponemos a tres personas. A Santos Cerdán, a Ángel Víctor Torres. Vamos poniendo a cuatro o cinco fichas, pero ya se está negociando a quién no se va a tocar.
Efectivamente.
Lo tengo cada día más claro. Es decir, porque la fiscalía de quién depende.
Sí, pero está claro también que este hombre está muy bien asesorado, está clarísimo. Oh. No hay más que ver el interrogatorio, está muy bien asesorado, Orado, y que él tendrá...
Un juez de la Audiencia Nacional.
Tres, cuatro, cinco bombas preparadas y que irá soltando poquito a poco.
En función de la negociación.
Él no iba a soltar todo lo que tenía. Y, hombre, ya esa es una información que no sé hasta qué punto puede ser fiable. Desde el interior de la cárcel ya ha salido la filtración de que nada más llegar a la cárcel le dijo a los compañeros reclusos, tengo algunas bombas que no he...
Sí.
Que no se acaba.
No, y la fiscalía no lo deja en libertad.
Un terabyte,
nada, solo por las declaraciones. La fiscalía, yo estoy convencido de que la fiscalía y el juez debe tener ya, y sobre todo el juez, debe tener algunas pruebas importantes que están ahí, porque si no, no se deja en libertad. Yo hoy he leído este fin de semana muchos letrados vinculados al PSOE actual, criticando esa postura del juez de dejarlo en libertad y demás, pero seguramente será por eso.
No le queda otra. Y el abogado defensor le están pidiendo que lo ponga en libertad, ¿el juez qué puede hacer? Ponerlo en libertad.
Aldama ya no tiene ni sus teléfonos, porque lo tiene la policía. Sus portátiles, lo tiene la policía. Lo tiene el ordenador.
Las pruebas las tiene ya la ministra.
La policía no tiene las pruebas.
Lo que tiene
es varias. Y es la policía judicial. La policía judicial, no es la policía de que depende de Marlaska, es la policía judicial que depende directamente del juez.
Aunque puede defenestrar como hizo con Pérez de los Cobos, si no me das a mí la información y se lo da al juzgado.
Negociado por el juez Choclán, que es el abogado.
Ni un
recién... Y eso está negociado ya.
Y es lo que dice Diego, ¿no? Que probablemente estarán intentando a ver qué salvamos de aquí. Sobre todo al soldado Sánchez hay que salvarlo, y a ese seguramente no está vinculado. No. Bueno, si tiene que caer Ávalo, pues caerá Ávalo, que después ya veremos cuando llega al Tribunal Constitucional.
Otro indulto.
Vale, y que te vamos a dar ahí una salida digna y demás, ¿no? Y si cae alguno más, pues también le darán esa salida
digna. ¿Nos van a devolver los euros que pagamos por las mascarillas caras en el año 20? Pregunto, porque yo no sé ustedes, pero yo compré mascarillas caras, ¿eh?
Sí, claro.
Mascarillas a varios euros cuando costaban céntimos.
¿Nos van a devolver las mascarillas que se pagaron que nos han comprado?
Bueno,
yo digo las que pagaste tú de tu bolsillo.
Sí, bueno.
Que tú pagaste, a lo mejor alguna mascarilla 5, 6 o 7 euros.
Sí, sí, claro, sí, claro.
¿Eh? Y el obligarte a parar y no poder trabajar, ¿te van a indemnizar?
Sí, bueno, a mí ya me han indemnizado con 3.000 y pico.
Pero en negativo, ¿no? En negativo. En negativo.
Con 3.000 y pico.
Devolviendo que tenías que devolver las ayudas.
Claro, yo digo sinceramente, no me creo que ni un recién juez que acabe de ganar la oposición se atreve a poner blanco sobre negro a un presidente, a que se mencione y se miente a un presidente del gobierno, a un ministro de la relevancia de los que se está poniendo, a la señora del presidente. O sea, estoy convencidísimo que si el juez toma esta decisión es porque ha visto que hay nata. No, nada más, estoy convencido.
¿Pero qué perfil psicológico tiene alguien que vaya a votar a esto? Es decir, que decida que esto continúe. ¿Qué perfil psicológico tiene? Y va a ir al Supremo
la causa, a la Sala Segunda, y ya sabemos la amistad que tiene la Sala Segunda.
A mí me sorprende más que la propuesta de liberación de este hombre haya salido de la Fiscalía. Fue el fiscal el que lo propuso.
Eso es muy importante.
Salvo que estuviese pactado desde antes. Tú me lo pides yo no sé si yo desconozco los juegos de funcionamiento.
Claro, lo que pasa es que yo, no sé que me corrija Sebastián, pero si yo al fiscal, con la relevancia y además el buen nombre que tiene el abogado penalista que está defendiendo en este caso al Dama.
Ex juez de la Audiencia Nacional, claro, es un experto
si
en este
un hombre
tema,
de este calibre
y que conoce
propone
bien
esto a una fiscalía, el fiscal no le va a quedar otra que recibirlo, atenderlo y aunque sea en mínimos, tener que gestionar el tema.
Que lo conoce personalmente. Lo dicho, Manolo, vamos a dejarlo así, ¿vale? Venga, tú me lo pones en tal, que se conoce.
Si han visto las 2 horas y cuarto así de grabación, el interrogatorio que le hace su abogado comparado con el de la Fiscalía es, como de aquí a Lima. O sea, es como un catedrático y después un alumno empezando de primero, ¿no? O sea,
el abogado es mucho mejor.
El interrogatorio es una cosa espectacular.
Vuelvo, perdónenme, porque yo es que como no soy político, tengo que volver a la realidad. Y mi realidad es que cómo se puede ser tan imbécil en la vida, como lo han sido ya varios políticos de este país, desgraciadamente muchos, y afortunadamente no todos, porque hay, ¿cuántos municipios en España? 8.000 y pico.
8.000 y pico.
Imagino que 7.500 eran decentes, por decir una cifra mayoritaria, ¿no? Pero los 500 torpes que hay, los 500 tontos que hay, ¿cómo se puede vivir y tener todo en la vida? De verdad que hago esta pregunta como si tomándonos en la barra de un bar, tomándonos una caña. ¿Cómo se puede tener todo en la vida, es decir, prestigio porque soy ministro o soy presidente, prestigio porque soy diputado o porque soy senador, un sueldo de bastante bien para vivir muy bien, porque todos sabemos que hoy por hoy en España, con 6 o 7.000 euros al mes, se vive bien? No es millonario, no, pero vives bien. ¿Y cómo se puede delinquir encima? O sea, es que esto, de verdad que a mí me tiene muy preocupado esto, ¿eh? Pero, ¿será que soy tonto? Palabra de honor. Manolo, yo debo ser bobo, pero me tiene preocupadísimo.
Es escuchar las declaraciones de este hombre, si él te explica por qué necesitaban tanto dinero el Dama. Ábalos, si lo explica en la entrevista. Lo explica por qué necesitaba tanto dinero.
¿Y por qué es? Que no lo sé.
Pues porque tiene
mal oficio.
Él decía dos o tres exmujeres.
Mal oficio.
Una manta.
Mujeres caras, además. Que hay que ponerle apartamentos en la castellana, a la que el
piso de alquiler cuesta 2.900 euros, que estaba costando el piso. Y
chico, que habrá un negocio en paralelo. Es que habrá una zapatería en la calle Goya.
Hombre, abrió un negocio.
¿Si me entiendes?
O sea, abrió un negocio.
Mejor negocio que ese.
También dice este hombre en la entrevista que le da 2 millones de euros.
Es que, de verdad, es que es horroroso.
Que llegó un momento en que le tuvo que, según él, no sé si saben que él le entregó al juez una tabla Excel, donde estaban las entradas que él tenía de las comisiones y lo que pagaba. Y sí que, ¿por qué hace esa tabla? Dice, porque tuve que hacerlo para explicarle a Coldo, lo pone bonito, porque dice, es que no lo entendía de ninguna otra forma. ¿Sí? Tuve que hacer una tabla ese para que Coldo lo entendiera,
claro,
que es que yo no me quedaba con nada si seguía dando todo lo que me pedía. Dice, yo cobré 5 millones. Todo esto lo dice él.
Es verdad, por las mascarillas.
Por uno de los contratos. Yo les aconsejo, si no lo han escuchado, que la escuchen. Además, dos veces si
puede. Es importante.
Es que, claro, yo le explicaba a él. Yo cobré 5 millones de comisión. Si le doy 2 millones a mí, te doy 500.000 a ti. Ahora me pide 50.000 para este. Me pide...
No soy el Banco de España.
Una reunión, dice, Gaspar, una reunión de adolescentes después de atracar una cabina telefónica.
Pues o sea, igual.
Sí, dice, pero con más ceros detrás.
¿Pero dice, qué es?
Y cuando se explicaba verbalmente, no lo entendía. Dice,
Tuve que hacer una tabla.
Dice, para que no entendiera. Eso digo él, eso dice él en la entrevista, no me estoy inventando nada.
De verdad que esto es preocupante.
La entrevista no es la declaración.
No, la declaración. Y además, hay algunos párrafos, como por ejemplo, ¿y por qué le pagan? Bueno, le pagan. Dice que le das un sobre de 25.000 euros al secretario personal de, de Montero, la ministra.
Sí,
hombre, pues porque Coldo me dijo que se iba a comprar un pisito y que había que tener un detalle con él. Dice, bueno, dime cuánto es. 25.000. Dice, bueno, no hay problema. Yo estaba escuchando eso. Y es que.
¿Qué?
Pero tú dices.
Como el que da 20 euros.
Pero favor, vamos a ver. Tiene que haber, de verdad, tiene que haber una grabación.
Pero el modelo.
O sea, usted pues, no es un chorizo, usted es tonto de
como que dice, el 2% sea verdad.
Tonto para siempre. Joder, es que ya no me fastidio.
Pero han puesto en la calle a un tipo que teóricamente ha desfalcado a Hacienda 180 millones de euros. Desfálcale tu Hacienda 100.000 euros.
100.000 euros.
100.000. Bueno, a mí me amenazaron que iba a la calle a la cárcel por tener una reclamación de 100.000 euros. Mi asesor.
Sí, porque es delito.
Cuidado, que esto es delito. Así que hay que buscar papeles porque te están acusando de 100.000 euros. Y yo me cagué, pa' la pata abajo. Y ahora el tipo este debe 180 millones por los hidrocarburos y está en la calle.
Sí.
Es decir, la ley no es igual para todo el mundo.
Y cantidades ínfimas. Porque yo he visto hace poco una reclamación de Hacienda por, creo que son, no sé si son 58 céntimos o 85 céntimos.
Sí, eso pasa.
Céntimos.
Eso pasa.
Que yo dije, pero si el papel en el que le han mandado, el papel y el sobre.
O el funcionario de sacarlo, vale más. Pero tú hablas.
Y embargos de 22 euros.
Manuel, hablas de los políticos, de por qué, si ya tienen su sueldo y tal. Pero es que hace una semana o dos semanas conocimos el caso del policía, que era además el jefe de blanqueo de la policía. El jefe de blanqueo. Y que le encuentran en su casa.
El que más blanquea.
Y que le encuentran en su casa 20 millones de euros. ¿Tú sabes lo que es? Yo esas cantidades.
Metidos en las paredes de blanquearlo.
Pero que es igual. Vamos a aplicarle el de tonto. ¿Usted es tonto?
Joder. Un señor que tiene.
Tenía 800.000 en el despacho, creo. Los 20 millones era.
Pero mira, un señor.
Tú, Manolo, tú perdona. Yo cada vez contigo me llevo muchas gratas sorpresas.
Yo no lo pillo.
Es que no estás bautizado democráticamente.
No lo pillo.
A ti no te han bautizado todavía.
No lo pillo porque yo alguna vez me he llevado algunos folios de algún curso que he dado y me he ido satisfecho. Digo, joder, me acabo de ahorrar 5 euros de folios. Pero coño.
¿No te llevaron una toalla de un hotel?
No, porque me da vergüenza que me la vean luego en la playa. Pero oye, pero de verdad, o sea, ¿de qué estamos hablando, chico? Pon un negocio. No te da el dinero. Abre un negocio como todo. Coño, como nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros hermanos, que tienen una tienda, un taller.
En nuestros políticos.
Tú eres un autónomo sin bautizar.
Sí,
En nuestros políticos me parece gravísimo.
No lo pilles.
Me parece gravísimo porque somos los que lo elegimos y demás. Pero también en alguien que ha jurado y que ha. Pues eso, ¿no? De lealtad, respetar las leyes, etcétera, etcétera. Que encima es el que vigila. Que no se cometan delitos, que evitar los delitos y que este señor pues se dedique, que además el jefe de blanqueo y se dedica este señor con 20 millones de euros en su casa, una cantidad que la mayoría de nosotros no lo podemos imaginar.
No sé, yo.
Esa cantidad no la podemos imaginar. Me parece grave lo que está sucediendo en España y que realmente yo creo que no estamos dando ejemplo, ¿no?
Pues yo creo que estamos en el principio del fin, ¿eh?
Sí, yo también creo que de esto no sale.
Esto tendrá que.
¿Y habrá algo en el Congreso?
Esto va a tener una salida, no se sabe. El Congreso del Partido Socialista, que es en este fin de semana. Vamos a ver cómo sale, porque eso va a ser una prueba definitiva y definitoria del futuro de este país. Obsérvese, por ejemplo, Felipe González no va a ir al Congreso.
Ni Alfonso Guerra,
ni Alfonso. Le han dicho que no. Que vamos, que ellos con esta gente, ¿dónde voy yo? Después de haber pasado lo que ha pasado. Es que esto ha saltado, esto ha saltado el momento más inoportuno. Mm. Esto no lo tenía previsto Pedro Sánchez. Esto sí se le ha ido de las manos.
Sí, sí, sin duda.
Porque él que lo sabe todo y que lo controla todo.
No se lo esperaba.
Esto no se lo esperaba. Y esto tiene que estar dando marcha atrás. Ahora date cuenta que quiere hacer limpia dentro del partido, porque él sabe quiénes son los corruptos, los que están allí.
No, él lo sabe, claro que lo sabe.
Porque él se dejó llevar por los corruptos, y quien los corruptos pusieron, lo pusieron a él de presidente y lo llevaron en el coche y condujeron el coche y todo. Todo eso Pedro Sánchez lo sabe.
Pero el Coldo, ¿quién era el Coldo? ¿El Coldo quién era? No, no lo conocía tampoco. Sánchez no conocía a Coldo. Ábalo tampoco lo conocía.
Coldo, creo, no me haga mucho caso, pero creo que lo ficharon, estaba en la NASA en el tema de investigación aeroespacial.
En lo de las lucecitas rojas.
Y le ofrecieron más dinero aquí en el PSOE.
Ah, hombre, es que de verdad.
Gaspar, yo pienso que, una opinión mía, que lo que ocurre en el Congreso, si es el final o no,
va a ser el final.
Va a ser el final. Yo lo veré, yo te diré sí o no, en función de las enmiendas que se han puesto a los estatutos de varias autonomías.
Sí.
A ver si se aprueban o no. Porque hay 5 autonomías que han puesto enmiendas al borrador de estatutos.
Sí.
Estatutos.
Sí, sí, sí.
Es la principal.
En el que, se habla de la división de la Agencia Estatal de Tributos, de que los tributos se repartan como se están repartiendo ahora. Entonces, hay 5 comunidades autónomas, por lo que he leído.
Canarias no está entre ellas.
Canarias no está entre ellas. Pidiendo que quede en el estatuto del partido que los tributos se repartan de forma justa entre todas las comunidades y entre todos, no negociando hoy contigo, mañana con el otro y pasado con el otro. Si eso se aprueba, para Sánchez será un palo. Si él logra que eso no se apruebe, entonces...
Que para aprobarse, ¿cuál es el mecanismo, el mecanismo formal?
Pues me imagino que la votación de los compromisarios que vayan al Congreso.
Así que los compromisarios están bastante coaccionados.
Eso se aprobará posiblemente, salga así.
¿Cómo?
Para pacificar el Congreso. Ahora bien, 42 horas, no digo 48, sino 42 horas después...
Será lo contrario.
Vendrá que hay que defender la singularidad de Cataluña.
De Cataluña.
Y otra, y mantener esa singularidad del País Vasco y Navarra, que las tienen por el hecho constitucional, ¿no?
Y corrígeme,
Gaspar, del cual parece que algunos han dicho esto hay que eliminarlo, ¿no?
Gaspar, ¿el PSC participa en este congreso?
¿Quién?
El PSC.
Claro. Es que es uno de los órganos, claro.
Aunque sea un partido independiente. No,
sí, es otro partido distinto, pero está federado al Partido Socialista.
Es decir, que al Congreso va el PSC.
Va el PSC.
Hombre,
sí,
claro,
sí,
no
claro,
va a ir.
Claro.
Que defender.
Bueno,
ya en su momento.
A Zapatero lo pusieron de secretario del PSC por un acuerdo particular entre el PSOE y el PSC.
Hace unos años ya alguien dijo que había poner en marcha el PSC auténtico, el Partido Socialista de Cataluña, pero el PSOE.
El PSOE es
de allí.
El PSOE
en Cataluña. Se intentó.
Y no se pudo.
Pues alguien tendrá que hacerlo, pero ahora mismo no es el momento. Realmente lo que pueda ocurrir en el Congreso, ese va a ser la línea definitoria, y estar todos atentos a la pantalla, porque pueden pasar muchas cosas. Porque lo de Aldama, de aquí a 6 o 7 días, puede explotar.
De aquí al viernes,
de aquí al
viernes seguro, porque hoy van a declarar guardias civiles que le entregaron.
Hay algunas instituciones y algunos organismos públicos
la semana que viene,
que están pendientes de esto e intentar para reventar
si
esto.
Además, yo le digo, los socios de Aldama,
sí, pero el día 2 y 3 son guardias civiles que le entregaron teléfonos y le hicieron acceso a la base de datos. 2 y 3.
Yo he leído y he oído en emisoras de radio que el PSOE sospecha que pueda hacerse público otro informe de la UCO. Eso es porque tienen...
Lo tienen ya.
Noticias de que se va a hacer. Y claro, a eso parece que le tienen más miedo que una declaración de Aldama.
Sobre todo si encajan.
Tú imagínate que sale ahora un nuevo informe de la UCO donde diga que las declaraciones de Aldama coinciden con
lo que estamos investigando.
Eso que acaba de decir ratifica algo que hace unos días, hace ya un par de semanas, estando yo fuera, tuve conocimiento de eso que tú estás diciendo. Que eso es un hecho real y que la UCO precisamente tiene información exhaustiva de toda esta cuestión y que tienen que dosificar esto porque puede ser una implosión social lo que se puede producir.
Si esto pasara en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, Austria, en Bélgica, Países Bajos, ¿estaríamos hablando de estas cosas o tendríamos...? Porque es que en Portugal dimitió uno porque
hace años
se equivocaron con el nombre.
Hace años que hubieran dimitido, hombre. Sí. Con la tesis.
¿Quién tiene la culpa de esto?
Con
Yo pienso que los españoles tenemos que reflexionar sobre lo que somos capaces de aguantar.
Sí.
esto no, vamos, una manifestación, no sé, pero es que no queda títere con cabeza, es que esto huele muy mal desde muchos lados, es que está todo conectado. Sí. Está todo conectado. Lo están conectando testigos, lo están conectando, que son delincuentes y son gente impresionante. Está la UCO,
bueno,
el informe
de
la UCO.
Bueno, la ruptura social no es buena.
Pero lo bueno que...
Hay que intentar proteger el sistema democrático, es que es fundamental.
Y como hicieron en el año 19 con Mariano Rajoy.
Pues hay que protegerlo. Y habrá que, como mal menor,
era
permitir posible algunas cosas, ¿no? Pero de momento...
Hombre, yo lo que espero es que cuando desaparezca Sánchez, porque ahora creo que es imposible, haya acuerdos entre PSOE y PP para resolver algunas cuestiones importantes de Estado.
En eso se está trabajando.
Y hay algo también que es muy positivo, y es que gente que no se conocía, Coldos, Sánchez, Aldama, Ángel Víctor, están empezando a recordarse a través de la foto y de las manifestaciones. Y dicen, pues sí, es verdad, pues sí, el que está bailando con el suyo y tal. Y esto, pues bueno, fomenta un poquito más el núcleo familiar, de amistades y la sociedad en sí.
Alzheimer selectivo, que se está llamando ahora en medicina. Es decir, pierdo recuerdos, pero selectivamente.
Con lo que largó este hombre en esas dos horas, imagínense ustedes lo que tienen sus teléfonos y sus ordenadores.
Bueno,
que los tiene la UCO. Si le ha dado tiempo de mirarlos, que yo creo que no ha tenido tiempo ni de mirarlos, pero si le ha dado tiempo de mirarlos, la policía tiene que tener una cantidad de información que nosotros, como está de momento...
Y nos hemos olvidado de Begoña Gómez, nos hemos olvidado de Barrabés, nos hemos olvidado de Azafra,
Nos
hemos olvidado de muchas cosas ya.
¿Está cuantificado el dinero que han robado todos estos chorizos, presuntos delincuentes, más los que están ya con sentencia en la cárcel? ¿Ha habido dinero que se ha perdido, que ha desaparecido, que de las arcas del dinero español, o se ha devuelto todo? Falta dinero, ¿verdad?
No se ha devuelto nada.
Vale, entonces, ¿a qué espera Sebastián el Partido Popular, no por ser popular ni de centro-derecha ni de derecha, sino por ser racional, a decir, mire, todo este dinero que es de los españoles, que se ha perdido, vamos a condonar, como hemos hecho con los catalanes y con los vascos y con todos estos chorizos presos que se han llevado el dinero, y vamos a condonar la deuda a todos los españoles que deban, pues no lo sé, pues te parece bien, por ejemplo...
10.000.
Sí, 10.000 no, 20.000. O muy fácil, 3, 4, 5, 6 sueldos de su sueldo de deuda se le condona, porque evidentemente todos sabemos que hay deudas, ¿no? Hay deudas en la seguridad social de gente que no puede pagar. ¿Hay? Sí. Bien.
Lo que pasa es que están computadas como activos del Estado, ¿eh? Las deudas con Hacienda y la seguridad social están computadas en la contabilidad.
Claro, eso no puede desaparecer. Eso no puede desaparecer de ahí.
Hombre, y si hay un
billón, estas no están contabilizadas.
Un billón con B y pico, o un billón y medio de deuda del Estado. Sí.
No, pero vamos a ver. Deuda es un problema y partir el Estado.
Es que esto no está contabilizado.
El Estado no es un problema. O sea, es un problema Hacienda y no es un problema romper una parte de este país.
Vamos a poner preferencia. Pero
¿no?
La preferencia es tenerse las espaldas cubiertas, y la contabilidad estatal es la que eso no está contabilizado. Todas estas cosas, todas estas mordidas, estos son comisiones que van por un lado, pero no hay un agujero en el Estado. La deuda con la seguridad social, la deuda con Hacienda, la tiene el Estado en activo. Esto lo voy a hacer efectivo.
Exactamente.
Entonces, eso es muy difícil de quitar.
Claro, ya.
Bueno, sí, pero tú dices, se ha recuperado, y aquí en Canarias que le adjudicamos una empresa que se dedicaba a la compra y venta de coches, pues un contrato, de la forma que se
lo adjudicó. No se ha vuelto a hablar del tema.
¿Con qué dinero se ha pagado eso, Sebastián?
Con el mío.
Entonces, ¿me lo tendrás que devolver, Diego?
Conrado Domínguez.
Es que no se lo van a devolver. Es que no se le había ni reclamado la devolución de la factura cuando habían destruido el material.
Porque Conrado Domínguez está ahí. Está lo que es el procedimiento contra él, principalmente, porque él era el máximo responsable, está ahí. Y ese dinero...
No lo sabía nadie.
Ese dinero...
Antonio Levera no lo sabía.
Era dinero de los canarios.
Algún amigo tenía en común con RM7,
gastamos 22 millones en mascarilla. Bien. 22 millones.
Y esos 22 millones se podían utilizar para otra cosa. Por ejemplo, promoción de empleo. Escáneres para los hospitales. Oye, danos una alegría, señores del gobierno. Denme una alegría
económica. Pero que los chorizos esos se gastaron el dinero.
Tenemos que dejarlo aquí.
¿Cómo recupera los 10.000 euros mensuales que le daban, por poner un ejemplo pequeño y tonto, a Ábalos todos los meses? ¿Cómo lo recupera?
O los 2.600 euros del alquiler de la Jessy.
Tenemos
que dejarlo aquí porque si no vamos a seguir envenenados.
No, solo para terminar, que cualquier cosa que necesiten me la pidan.
encima.